José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy viene Maldini, Mundo Maldini, que ya estuvo de vuelta el viernes pasado con nosotros, pero hoy viene con Mundo Maldini, con un montón de historias. Está jugando Bautista en Cincinnati, está jugando contra un polaco que se llama Hubert Hurkacz. Está ganando, ¿eh? 7-6, 4-3. Ha perdido antes Garbiñe, Muguruza, con Madison Keys, también en Cincinnati, y Carla también. Va ganando Bautista, a ver si termina ganando el partido, que es uno de los buenos buenos después de Rafael Nadal que tenemos. Bueno, Valencia, Rafa Vierejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
noches. ¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo la clavaste anoche? Qué buena información.
Qué bien suena eso.
Qué buena, sí, sí, qué buena información. Joder, sí, sí, dijiste, esto está caliente, caliente, pero, ostras, no creía yo que tan caliente. O sea, no creía que era de unas horas para otras. Es que esta mañana, lo primero que he visto en el WhatsApp este que tenemos del grupo Deportes Cope, has dicho, ¿quién está haciendo los boletos? Que voy para allá.
Sí, sí. Bueno, es una información, lo primero que hay que decir, de toda la redacción de Deportes COPE Valencia, con Hugo, sí, Ballester a la cabeza. Y dicho eso, evidentemente, lo que contábamos anoche, las negociaciones estaban muy avanzadas, tanto que en la madrugada, amanecer en Singapur, se llegó a un acuerdo. Por eso Rodrigo Moreno ha acudido esta mañana a las 8:30 a la Ciudad Deportiva de Paterna, pero ya no ha entrenado, no ha salido al césped, se ha despedido de sus compañeros, ha recogido su taquilla del vestuario. Me cuentan que incluso ha hecho algunos ejercicios de manera particular en el gimnasio, esperando noticias, y en torno a la 1:00 p.m. salía con su vehículo de la Ciudad Deportiva, a toda prisa, sin querer pararse ante los medios de comunicación, en principio rumbo a Madrid. A esta hora, la información que a mí me cuentan es que Rodrigo está desde esta tarde esperando en Madrid órdenes del Atlético de Madrid. La operación, como te contaba anoche, se cerrará en una cantidad cercana a los 60 millones de euros, la cifra más elevada en una venta en la historia del club, muy lejos de los 48 millones por los que se vendió en su día Mendieta al Lazio de Roma. Y te puedes imaginar, Corro, que desde anoche, con la información del partidazo, las redes sociales echan humo. Indignación, incredulidad, enfado, la afición no entiende, más allá del hecho de vender a un jugador importantísimo para el vestuario y sobre el césped, como es Rodrigo, a 4 días del arranque de la liga, lo que no entiende es ese cambio de rumbo que ha dado Peter Lim, ese cambio de rumbo que ha tomado el club, la decisión del máximo mandatario de volver a coger los mandos y de que el Valencia, ese Valencia que te contaba anoche, el Valencia de Singapur, haya tomado, ya digo, el mando de las operaciones, y el Valencia de Valencia, el de los éxitos con Mateo Alemany en la gestión y con Marcelino en el banquillo, el que ha ganado el título de Copa y el que ha quedado 2 temporadas consecutivas en la 4ª posición de la Liga, con puesto Champions, ahora pierda todo el peso en el club y vuelvan a aparecer para los aficionados los fantasmas del pasado, de los Gary Neville, de los Nuno y compañía. Así que indignación total en los aficionados, preocupación y sobre todo también, Corrochano, en el club, otra grieta. Yo diría que un socavón ya tremendo y me atrevería a decir que insalvable ahora mismo entre los dos Valencias, el de Singapur y el de aquí, el de la Plaza de la Afición, muy cerquita de la Avenida Suecia.
No es una salida, no es un traspaso habitual, sea un jugador de un equipo a otro, aunque hubiera hecho mucho ruido que se fuera del Valencia al Atlético de Madrid. Tiene ese componente del que está hablando Villarejo, de que venimos de una herida muy grande entre el Valencia de Singapur, que me gusta la expresión, y el Valencia de Valencia, que ha sucedido en los últimos días. Esto que voy a poner primero, que es Mateu Alemany en el coche, que estabas tú a Puerta Gayola recibiéndola, ¿qué hora ha sido de la mañana?
10 menos un minuto.
En un vídeo que ha dado la vuelta, de Deportes COPE Valencia, en el sitio de la noticia, baja la ventanilla Mateu Alemany, al que hay que agradecerle que respeta el trabajo de los profesionales siempre y que atiende con lo que puede. Esta es la pregunta directa a Mateu Alemany, el sonido recogido por Rafa Vierejo.
Rodrigo no ha entrenado, se va al Atlético de Madrid. Rodrigo no ha entrenado.
Sabréis cosas.
Pero es posible, ¿no?
Esta mañana sabréis cosas. Hasta luego.
Gracias, Mateu.
Y así se va Mateu Alemany. ¿Vuelve a qué hora a la Ciudad Deportiva?
En torno a la 1:00, de ahí se ha marchado a las oficinas del club y en torno a la 1:00 p.m. ha vuelto a la Ciudad Deportiva, ha estado allí 1 hora. Imagino que reunido con Marcelino García Toral, y en torno a las 2:00 p.m. ha abandonado de nuevo la Ciudad Deportiva.
Y entonces baja de nuevo la ventanilla.
¿Podemos llegar por cerrada la venta de Rodrigo al Atlético de Madrid?
No.
¿Pero está la negociación en marcha?
Nosotros no hemos hablado nunca de esa operación.
¿Por qué no ha entrenado hoy Rodrigo?
Estas son cuestiones internas que nos interesan a nosotros.
¿Pero no hay operación en marcha entonces?
Si hay algo que decir, lo diremos cuando te toque.
Ha dicho esta mañana que a lo largo de la mañana sabríamos cosas.
No hablaba de eso. Me habían preguntado si había novedades y yo he dicho que teníamos pendiente Mangala, que espero que firme ya.
¿Nos confirmas que hasta la hora de la tarde no hay ninguna operación abierta para la venta de Rodrigo al Atlético de Madrid?
No.
¿Está Rodrigo viajando a Madrid en estos momentos?
No. No, que yo sepa, ¿no?
Con Marcelino García Toral.
Se acabó. Vale, muchas gracias.
Gracias, Mateo.
Hasta luego.
Gesto mucho más serio. Incluso llega a decir, podemos hasta perdonar, ¿no? Dice, no, a mí me han preguntado por Mangalá esta mañana.
En ningún momento, claro.
Que no lo habéis preguntado por Mangalá, lo sabe Mateo Alemany también. Pero, ¿qué ha pasado en ese intervalo? ¿Por qué Mateo Alemany ha cambiado de discurso, muy serio, muy cerrado ante las preguntas sobre Rodrigo?
Bueno, yo... creo que puedo interpretar y puedo atreverme a interpretar, pero evidentemente no estábamos dentro del club, de que en ese impasse desde las 10 de la mañana hasta la 1 que ha abandonado las oficinas del club ha habido conversación, me consta, porque hemos tenido la oportunidad, nuestro compañero Noel Rodilla, también de la redacción de Deportes COPE Valencia, ha hablado en un impasse que ha salido a tomar el aire el presidente Anil Murti, le comentaba las declaraciones del propio Mateo Alemany que nos había hecho a las 10 de la mañana, y Murti no ha reaccionado bien a esas palabras. Le ha cuestionado a nuestro compañero Noel Rodilla si era verdad que había dicho eso, dónde lo había dicho y cuándo. No sé si estaba vacilándonos, por decirlo de alguna manera, pero por lo que me cuentan, insisto, no le ha gustado mucho que Mateo haya dado un paso adelante, haya bajado a la ventanilla y haya sido tan rotundo y tan tajante y tan claro, diciendo que a lo largo de la mañana tendríamos noticia en el caso de Rodrigo. Yo creo que le han dado un toque, insisto, esto es interpretación, pero creo que le han dado un toque, no sé si decir toque, pero bueno, creo que lo entendemos, y que cuando ha vuelto a la Ciudad Deportiva, eso sí me lo cuentan desde dentro del club, Mateo Alemany ha dicho, no me meto en más jardines, yo sé muy poco de este asunto, porque ya lo contábamos anoche, esto es un asunto que han llevado Peter Lim y Jorge Méndez, muy a distancia del Valencia de Valencia, vuelvo a insistir en ello, y me imagino que Mateo Alemany ha tomado la decisión de que este marrón se lo coma otro y yo voy a salir por peteneras y sacando el capote y con amabilidad, que insisto, y lo que tú decías, hay que agradecerle, pero vamos, capoteando cualquier cuestión de los periodistas.
Casi te digo una cosa, que para la segunda intervención, que era dar otra versión de la situación, casi hoy se lo hubiera perdonado que no hubiera salido, pero yo insisto, le agradezco a Mateo Alemany que siempre dice tres o cuatro cosas a los periodistas que están haciendo su trabajo en la puerta de donde sea. Bueno, hasta aquí la información, bueno, a lo mejor ahora viene también información, pero director de deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, ¿cómo estás?
Encantado de encontrarme contigo otra vez. Un año más aquí en la antena de la cadena COPE. ¿Qué pasa? ¿Que has adelantado tu fin de vacas o qué?
Bueno, digamos que nos ha pillado la tormenta de por medio desde finales del mes de julio, principios del mes de agosto, cuando destapábamos la crisis de Singapur con Valencia. Y desde entonces pues estamos conectados a la antena y a la noticia porque lo llevamos dentro.
Como debe ser. Está Juan Gato también. Hola, miau. Gato, ¿qué pasa?
¿Cómo estamos?
Bueno, porque esto tiene dos vertientes, claro, la tristeza del valencianismo de que pierda a Rodrigo, y para mí en concreto, yo creo que debe ser la alegría del Atlético de Madrid, que está a punto de fichar un espectacular futbolista. Bueno, es que tiene la delantera de la selección española, así de claro lo tiene el Atlético de Madrid. Gato, es que se va a juntar con tres bichos. Con Diego Costa, pero Morata y Rodrigo, que son espectaculares.
Sí, pero sí te digo que es una alegría un poco desconcertante, ¿eh?
Sí, que la gente estaba en James y de repente ha venido Rodrigo.
Y la gente sigue en James, hay gente que Rodrigo no se le puede dudar la calidad de este futbolista, como bien has dicho, tiene a tres futbolistas de la selección, delanteros de la selección española, pero a la gente la pilla un poco con el pie cambiado, sinceramente. Ahora, es indudable que el pelotazo que da el Atlético de Madrid es brutal, que tiene la misma envergadura y trascendencia que el bombazo que le pega al Valencia con toda esta negociación y las consecuencias que puede tener. Que bien sabe Hugo Ballester las consecuencias que puede tener y que esto no va a acabar aquí, desde luego.
Bueno, Hugo, para Valencia. Tu diagnóstico, ¿qué dices?
Es preocupante. Lo venís contando, os vengo escuchando, tanto por la noche como en Deportes COPE a lo largo de las últimas semanas. Es preocupante la situación que atraviesa el Valencia porque me agarro a unas declaraciones de la semana pasada de Marcelino cuando decía nuestros rivales están viendo esta situación y se están frotando las manos. Y además hablas con gente de otros clubes y lo primero que hacen es sorprenderse por un club que en las dos últimas temporadas lo había hecho francamente bien, con esa sociedad formada en Valencia por Mateo Alemán en la gestión y por Marcelino García Toral en el banquillo, cómo de la noche a la mañana te encuentras con una crisis a 11.000 kilómetros de aquí, donde de repente, como hiciera tiempo atrás, repitiendo errores, el propietario vuelve a tomar los mandos del club. Yo sé que la gente se va a sorprender por lo que voy a contar ahora, pero mucha gente se está preguntando, todo el valencianismo a esta hora de la noche, ¿qué ha pasado entre Peter Lim y Mateo Alemany y la gestión del Valencia aquí desde la capital del Turia para que, insisto, de conseguir dos temporadas consecutivas clasificarse para la Liga de Campeones, cuando venía siendo decimosegundo en las dos anteriores, y ganar 11 años después un título, en este caso la Copa del Rey, Peter Lim, tras una cumbre en Singapur el 19 de julio, cara a cara con Mateo Alemany y Marcelino García Toral, decide dar por terminada su relación a nivel de gestión y a nivel de ejecución con quienes habían hecho tanto bien para el Valencia. Pues, aunque pueda extrañar y aunque seguramente alguna de las partes lo pueda negar, el tiempo dará y quitará razones, el problema fue la Copa del Rey. Y es que Peter Lim dio orden expresa de que el Valencia tirase la Copa del Rey y se centrase todos los esfuerzos en obtener la clasificación para la Liga de Campeones. Y eso no lo hizo el Valencia porque fue avanzando en la competición, porque la plantilla, el vestuario, le dijo al cuerpo técnico que querían luchar por superar las rondas en el lado del cuadro del grupo que le había tocado y que querían, por qué no, soñar con pelear por un título. El entrenador hizo caso, Mateo Alemany hizo caso y desobedecieron la orden expresa del propietario.
Pero terminó bien,
propietario,
¿no? Terminó en éxito.
No, es que le da igual a Peter Lim.
Sí,
la
que
Copa
dio una orden y no la cumplieron.
No, pero que además el título le da igual. Es que dijo que tiraran la Copa del
Él
Rey.
Quería
porque no
el
le importa.
Dinero de la Champions.
Es que no ha festejado la Copa del Rey Peter Lim. Es que Peter Lim, cuando recibió en Singapur a Mateo Alemany y a Marcelino García Toral, no les felicitó por la Copa del Rey. Y desde entonces quebró la relación. Y desde entonces decidió tomar los mandos de todo tipo de operación, porque no es el caso Rodrigo. Rodrigo, a nivel económico, está bien vendido por 60 millones, aunque en Singapur, ese 19 de julio, le dijo Peter Lim a Mateo Alemany y a Marcelino, hay que vender a Rodrigo, como hablamos, el 28 de mayo, pero atención, por no menos de 80 millones. Por eso Marcelino y Mateo Alemany, a 4 días de la competición, se tiran de los pelos porque no era lo pactado. Y menos a un rival directo, si podemos llamar rival directo al Atlético de Madrid, que está por encima ahora mismo del Valencia, en la competición doméstica. Entonces, no es solo el caso Rodrigo. Es que para desbloquear la cesión de Chaume Costa del Villarreal han pasado 5 días. Y el entrenador no tiene a Gaya para la primera jornada, no quiere poner a Salva Ruiz y estaba desesperado porque llevaba 3 días sin poder entrenar con un jugador que tanto su club como el propio jugador habían dicho sí a la cesión porque Peter Lim desde Singapur no mandaba un SMS diciendo que ok.
Sí, primero Mangala, ¿no? Y luego Jaume Costa.
No, y antes Rafinha, porque en esa reunión del 19 de julio en la que le dice hay que vender a Rodrigo, les dice Rafinha sí, lo único que os pido es que pongáis una cláusula en caso de lesiones. Y a día de hoy Rafinha está muy lejos de llegar al Valencia y ha pasado casi un mes. Entonces, la situación es tan dramática en cuanto al día a día de la gestión que la gente se queda en los árboles que es Rodrigo, que es la gota que ha colmado el vaso. Porque además Rodrigo le había dicho esta semana a Marcelino y al vestuario, yo me quiero quedar aquí porque quiero jugar la Eurocopa, no sé si en un club con el Atlético de Madrid voy a tener continuidad, voy a ser padre en septiembre aquí en Valencia, soy feliz, soy uno de los jugadores o el mejor jugador pagado de la plantilla y porque soy capitán general.
En ese vídeo que también grabó, creo, Villarejo, del paseo.
Eso es.
Te digo una cosa, Villarejo, te debes pasar a la tele. Ya la radio te queda pequeña.
Habla con Ama.
Todo el verlo.
O empezar a cobrar. Que ese paseo, que es una imagen fantástica que refleja el paseo, digo, Marcelino Rodrigo, ahí se estaban contando su vida. Estaba diciendo Rodrigo, oye, pues a lo mejor.
Pero porque además Marcelino tiene un sentimiento muy paternal con Rodrigo. Rodrigo con Marcelino ha tenido sus más y sus menos. Lo hemos visto además a lo largo de la temporada. La gente también le llamaba la atención muchas veces los cabreos de Rodrigo, pero Marcelino lo ha sabido gestionar muy bien. Y para él es un futbolista capitán en la plantilla. Y a falta de 5 días para que arranque la competición de una semana, que era ese vídeo, Marcelino no concebía que se pudiera ir Rodrigo. Y Rodrigo tampoco se hacía la idea de marcharse. Que se va al Atlético de Madrid, que es un salto importante, que además el jugador sabe que se va a Madrid, la capital del país, que está a hora y media de Valencia, que va a un equipo Champions, un equipo con mucho más aplomo ahora mismo a nivel de organización que el Valencia. Todo eso es incuestionable. pero que Rodrigo se había hecho la idea de quedarse también. Entonces, la situación que se ha creado, el cisma que se ha creado, es que ahora mismo Corrochano, Marcelino se sube por las paredes. Vamos a ver la próxima rueda de prensa, que creo que es el viernes, en la previa del partido contra la Real Sociedad, lo que dice Marcelino, porque creo que se va a morder todavía mucho menos la lengua que lo hiciera la semana pasada. Y luego te digo una cosa, Marcelino expresa de los resultados. Marcelino no se ve terminando la temporada. O sea, ahora mismo, como está la situación, en cualquier momento esto estalla. Porque además Mateo Alemán tiene fecha de caducidad, que es el próximo junio de 2020. Oye, y ahora mismo Mateo Alemán no pinta nada en la gestión.
La gente, Rafa, Hugo, se está preguntando quién viene. O sea, quién es el delantero, porque se va Rodrigo, que es santo seña del Valencia. ¿A quién ficha el Valencia?
Pues ahora la preocupación, Corrochano, es que desde el Valencia de Valencia se sabe que Peter Lim y Jorge Méndez quieren traer a una promesa del fútbol que tiene Jorge Méndez entre manos y que puede ser un buen futbolista de presente y futuro, o de futuro, pero que de presente todavía está verde.
Bueno, te digo una
y Marcelino
cosa,
y Mateo Alemán quieren un futbolista hecho.
Lo de Méndez, o sea claro, es para quitarse el sombrero. Sí, o sea,
es su trabajo.
No, es su trabajo, pero es el mejor. O sea, va una jugada por delante del resto.
Corro, que es
una
la estrella del verano. Delante.
Sí, la estrella total, del verano. Total.
Pero Corrochano, ¿quién se lleva a Correa al Milán?
Claro, no, es que la... Mira,
¿quién se lleva a Correa al Milán?
Sí, sí, claro.
Entonces, ¿quién le hace hueco a Rodrigo en el Atlético de Madrid?
Claro. Todo Méndez.
O sea, él está pensando, pensando ya en el siguiente paso. No en colocar a un jugador en un equipo, no. Él está pensando en el siguiente paso.
Corro, son jugadas a tres bandas, porque va a colocar a Rodrigo del Atlético de Madrid, lo saca de Valencia, va a llevarse a Correa al Milán. Está Andrés Silva por ahí en otra operación, es decir, y todo lo maneja él. O sea, él le da igual bombardear un club, ponerle, incendiarlo como... Porque tiene parte de culpa en que haga su trabajo en lo que ha pasado en Valencia, esto es indudable.
Y también parte de éxito. Yo sé que la gente se alinea en estos casos en uno de los dos bandos y no hace prisioneros. Y en este caso, si eres de Mateo Alemán, parece que no puede ser de Jorge Méndez. Por cierto, Jorge Méndez, esto es información, fue una de las personas que me dio para que Mateo Alemán viajase a principios del mes de agosto, cuando Peter Lim estaba decidido a despedir a Mateo Alemán, para que se viera cara a cara con el propietario, limaran las perezas y se llevaran bien. Bueno. O sea que Jorge Méndez parece que está en un bando, pero está en todos los bandos.
Sí,
y Jorge Méndez hecho nunca cosas nunca como pierden. Estas, que parece que son negativas para el Valencia, pero por ejemplo Jorge Méndez trajo a Cancelo por 15, lo vendió por 40. Trajo a André Gómez por 15, lo vendió por 37. Trajo a Rodrigo por 30, lo ha vendido por 60. O sea, quiero decir, que también ha traído a Abdenur, que también ha traído a Enzo Pérez, pero que Jorge Méndez también, pues eso... Pues
hombre,
que,
es un profesional que a veces... de esto, es un profesional. Pues
de esos cuatro jugadores del Benfica, ha ganado, hoy hemos hecho las cuentas, 49 millones y medio.
Sí, que es un profesional de esto, que el día que se sentó ahí delante de Lendoiro y tenía un videoclub, pues a lo mejor estaba buscando ganarse el pan, pero ahora ya tiene una película montada que es una multinacional, una empresa.
Y para cerrar, porque hay mucha información, perdona Corrochano, con el tema de Alemán, Marcelino, Peter Lim, también hay que decir lo que decía antes de los bandos. En este caso también la información no es solo en contra de la gestión que se está llevando a cabo desde Singapur. También aquí hay que decir que Alemán y Marcelino se han confiado. Ellos pensaban que se habían ganado el crédito suficiente con las dos Champions, con la Copa del Rey y con la gestión que ha sido maravillosa para el Valencia en estos dos años. Pensaban que tenían el poder, pensaban que la venta de Rodrigo, que estaba impuesta desde Singapur, si al final el jugador no se veía con salida a Everton para jugar allí en Liverpool con el Everton, salida a Nápoles para jugar con Ancelotti, él al final se iba a quedar aquí porque esperaba una caza mayor y no la había tenido, lo fueron demorando y al final se han encontrado con este sopapo. Ellos se han confiado, pensaban que ellos tenían poder y aquí entre los de Singapur de Valencia, Neil Murtiquinco, que ya lo contamos en su día, más Peter Lim y Jorge Méndez, han dicho, se acabó, bajamos la persiana y nos encargamos nosotros.
Tenéis mucha info, sí. Oye, solo de lo futbolístico, Gato, ¿qué posición le ves a Rodrigo? ¿Cómo ves el futuro de Rodrigo en el Atlético? Mire, insisto, no es oficial todavía, ¿eh? Sí, Villarejo tiene información de que está ya en Madrid, va a pasar conocimiento médico en las próximas horas. Depende, yo creo, un poco de eso que hablábamos ayer, de que el Atlético necesita vender a Correa y a Kalinic para tener el dinero para pasarlo al Valencia.
El paso previo es que consigan cerrar la venta de Correa para que Rodrigo sea ya una realidad. Y luego, futbolísticamente, es indudable, es un futbolista que puede jugar donde quiera arriba. Y eso a Simeone y al Atlético Madrid le da una versatilidad enorme. Yo el otro día reflexionaba y digo, vamos a ver, en este Atlético de Madrid le van a pedir mucho, le van a exigir mucho a Joao Félix, pero no va a ganar todos los partidos él. Para eso está, para meter los goles están Diego Costa y Morata, que luego los nuevos suelen tener crisis de identidad durante la temporada. En el caso de Costa, mira, se ha vuelto a lesionar, aunque no le afecta porque no juega el primer partido de Liga por sanción, y luego pueden pasar muchas vicisitudes. Y en el fondo, si tú quieres aspirar a todo, porque este fichaje es lo que refrenda la ambición de ese equipo, que ya estás aspirando a todo, ya no estás... Sí, el discurso será el de siempre, que está por detrás de Madrid y Barcelona, que es indudable, pero estás aspirando a todo, y con Rodrigo más.
Bueno, es que me parece una delantera al máximo nivel europeo.
Ya sí. No es el equipo del pueblo.
No, no, ya lo
dije. Es el de la metrópoli. Es el de la metrópoli.
Simeone viendo lo que venía dijo, oye, que ya no somos el del pueblo, que ya hemos subido un escalón. Bueno, mañana seguro que más, os agradezco un montón la información y el curro desde Valencia, la opinión de Gato. Chapo. Villarejo, mañana, escucha... Hay que darte una cámara.
Mañana
ya.
Estoy con la cámara ahí a las 8.
Vamos, Rafa.
Hay que comprarle un móvil.
Un móvil bueno.
Sí.
No estés bueno, las coge bien. Villarejo, un abrazo, gracias.
Un abrazo,
Hugo,
noches.
Encantado de saludarte.
Un abrazo. Corrochano, un placer. Un abrazo. Chao, Gato.
Chao, Gato. Miau. Un abrazo.
Besitos.
Hasta luego. Información desde Marca, que habla de los dos principales periódicos de Serbia. Jovic es serbio y dice lo siguiente. Los dos principales periódicos de Serbia abren con una noticia impactante. Según los periódicos de Serbia, Luka Jovic, que acaba de aterrizar en el Real Madrid, saldría como cedido antes del cierre del mercado el próximo 2 de septiembre. Dicen, el país de Jovic cuentan que el delantero no ha convencido a Zinedine Zidane en pretemporada, donde no ha podido dejar huella, entre otras cosas por una lesión que le dejó un tiempo parado. Eso es verdad. La información la remata Marca diciendo que es improbable que salga Jovic, pero cuidado, porque cuando el río suena, agua lleva. Yo siempre digo que sobre los jugadores, los que mejor están informados y son internacionales, son los de su país. Y los dos periódicos de Serbia dicen que Jovic no convence a Zidane. Teníamos pendiente una conversación con el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles porque hay tres temas para mí en concreto que quería preguntarles. David Aganzo. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo van las vacas?
Bien, bien.
¿Sí?
La verdad que cortita.
Sí, hay mucho lío, ¿eh?
Bueno, ya sabes, lo de siempre.
El fútbol siempre da que hablar. Hay cosas para un lado y para otro. Bueno, te llamaba para preguntarle tres cosas en concreto. Una, la primera es, me llamó mucho la atención cuando vi los horarios de la primera jornada de Liga, que habían puesto este año los sábados y los domingos 5 y 7 y 6 de la tarde, 5, 6 y 7 en primera y en segunda, que son horarios que en agosto hace mucho calor. Y como siempre estáis preocupados vosotros, por supuesto, por la salud de los futbolistas, no os había escuchado decir nada. ¿Estáis atentos? ¿Os parece bien? ¿Qué le parece a la Asociación de Futbolistas?
Bueno, ya sabes que defendemos muchísimo a los futbolistas, sabes que es nuestro trabajo... los intereses del futbolista es lo primero del fútbol, y está claro que el tema de los horarios es un tema que nos preocupa muchísimo, que entendemos que la salud está por encima de todo, y bueno, los horarios, por supuesto. Hemos tenido varias reuniones con la Liga, en este caso, para los temas de primera y segunda división, para que vayamos poco a poco a hacer las cosas bien. Y como te digo, estamos totalmente informados, está la cosa, pues bueno, con un seguimiento, y creo que es lo que tenemos que hacer.
¿En qué temperaturas, David, se puede jugar? ¿O a partir de qué temperatura no se debe jugar al fútbol?
Bueno, dependiendo del estudio de FIPRO, que es el sindicato mundial, nosotros tenemos más o menos de 31 grados, luego dependiendo también el tema de la humedad. Hay varios factores que intervienen muy de cerca en el tema, pero como te digo...
A partir 31 ya parece que no se debe jugar, ¿no? A partir de 31.
Hay factores, como te digo, como la humedad y varios temas más que influyen mucho.
De los partidos que se juegan este fin de semana, esas horas hemos mirado un poco en las webs que anticipan el tiempo, y es cierto que este fin de semana, por ejemplo, el partido de las 5 de primera, que es el Celta de Vigo-Real Madrid, por ejemplo, que me ha puesto aquí Juan Saura, 22 grados con lluvia da el Celta-Real Madrid. Pero el de las 7, que es el del Valencia-Real Sociedad, 31 con sol. Que es el límite ya, ¿no?
Estamos valorándolo, estamos atentos, estamos viendo, como te digo, con la Liga hemos quedado varias veces para este tema, nos preocupa muchísimo, lo hemos comunicado muchísimas veces a la Liga y a la Federación, de que realmente que estar atentos, sobre todo en estos momentos, que en agosto sabes que hace muchísimo calor, y estamos con varios partidos que estamos viendo que es lo que está ocurriendo.
Recuerdo que el año pasado, no sé en qué jornada fue, pero te acordarás que hubo una gran alarma, sobre todo también por los aficionados que sufrieron varios golpes de calor.
Sí, por supuesto.
Porque no solo el futbolista, sino también el aficionado que va al campo,
por supuesto,
claro.
Pero vamos, los árbitros, con los compañeros.
O los árbitros, claro.
Claro, cuando hablo de futbolistas, al final hablo de la gente del fútbol, que es lo que tenemos que llegar a entender. Nosotros no queremos ser, tenemos que hacer, yo creo que lo que queremos los futbolistas es hacer algo con sentido común. O sea, no podemos jugar a las 5 de la tarde en Sevilla porque hará un calor terrible. O sea, nosotros queremos que se hagan las cosas bien, sobre todo con los futbolistas, sobre todo los aficionados, compañeros como pueden ser los árbitros. O sea, que hagamos un fútbol para que nos divertamos todos.
O sea, David, que en este caso estáis hablando con la Liga. Le habéis dicho, oye, cuidado, si hay algún partido. O sea, que estáis, que aquí la Liga sí, o por lo menos estáis en conversaciones con ellos, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí. Todo lo que sea, como te digo, defensa y protección del futbolista, estaremos, como hacemos con el fútbol femenino, como hacemos con la gente de segunda B, como hacemos con tercera división. O sea, todo lo que intentamos es mejorar las condiciones laborales de nuestros futbolistas.
David, ¿os ha llamado alguien para deciros, oye, que qué os parece que al final se juegue viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo y lunes? ¿Os ha llamado alguien, la federación o la liga?
Con el tema de los horarios,
sí.
Bueno, yo ya lo he dicho. Yo he dicho que los futbolistas, pues bueno, que no querían jugar los lunes. Hemos hablado con, como sabéis, con tenemos el contacto directo de todos los capitanes de primera y segunda división. Nos han dicho que ellos los viernes lo veían bien, que querían jugar. Los lunes no lo ven, ellos no quieren jugar los lunes. Y bueno, yo he pedido varias veces de que realmente tanto la federación como la liga, pues bueno, a nivel de competencia entendemos que no tenemos nada que hacer porque es una competencia de la federación o de la liga, que ahí no entramos,
sí.
Pero lo que sí queremos es tomar parte en el problema, porque somos, creo que, los actores fundamentales de este deporte, creo que se nos tiene que tomar en cuenta, y al final, pues bueno, somos los que jugamos a este deporte, igual que la gente que va al estadio, pues debe ser escuchada también. O sea, queremos estar, y lo he dicho muchísimas veces, y me gustaría hacer una reunión tanto con la federación como la liga para que los futbolistas demos nuestra opinión y que se nos...
No está fácil eso de sentarse con la gente, te lo digo. O sea,
no
parece fácil, ¿eh?
No, por supuesto que no, pero yo creo que tiene que ser algo más natural. Yo creo que las cosas son mucho más fáciles. Yo creo que al final aquí tiene que haber un equilibrio en todo. Tiene que haber un tema de dinero, por supuesto que tiene que haber... dinero en el deporte, tiene que haber salud, tiene que haber derechos laborales, tiene que haber que la gente pueda ir al campo en unas condiciones y unos horarios óptimos para que se pueda hacer. Y al final yo creo que nos tenemos que entrar a una mesa y valorarlo. Y yo creo que los futbolistas, por supuesto, que tenemos que estar ahí.
¿De quién estás más cerca, si es que estás cerca de alguien?
Estoy muy cerca de mi gente, de mi futbolista.
¿De Rubiales o de Tebas? ¿De quién estás más cerca?
Es que, de verdad, si yo me posicionara, yo creo que miramos un sindicato independiente. Nosotros necesitamos estar... nosotros bueno, no podemos...
Ya sabes que dijeron que habías heredado de Rubiales.
Bueno, dicen tantas cosas que al final ya te tienes que acostumbrar.
Y ahora parece que no, ¿no? Porque no sé, ¿qué está pasando, David? Que has escrito una carta para tus asociados y leo que te quieren mover la silla. ¿Qué está pasando?
Bueno, como te digo, ya sabes cómo va la historia. El sindicato sigue trabajando, yo me levanto todos los días para defender a mi gente, me interesa mucho el tema fiscal, me interesa mucho el tema de los fondos que hemos ganado, del fondo de tercera división que hemos conseguido, del convenio femenino. Al final, todo lo que se pueda estar hablando, bueno, pues está ahí. No tengo nada que ocultar de nada. Somos un sindicato totalmente independiente, que es lo que quieren los futbolistas. Yo creo que están intentando meter a los futbolistas en medio de una situación que creo que no se lo merecen, de verdad, del corazón. Yo creo que este sindicato ha demostrado hace un mes y medio que está totalmente unido, que no pasaba nada hace un mes y medio. Nos hemos ido de vacaciones y de repente, pues bueno, la gente se preguntará qué ha pasado para que esto cambie.
¿Intuyes alguna mano blanca o negra?
Bueno, espero que no. Lo que sí intuyo, que de verdad, que a los futbolistas los dejen en paz, que son una parte muy importante, que el sindicato está unido, que intenten o que intentemos trabajar para lo que realmente importa, que es para que nuestros compañeros de primera y segunda división tengan el tema de fiscalidad y que agentes, que en segunda división B se les respete, como dices, el tema de las temperaturas, que tengan los chavales su trabajo bien garantizado en tercera división, que se hagan las cosas mucho mejor, en el fútbol femenino que consigamos un convenio femenino para las mujeres, que tienen que estar en un convenio de igualdad. y todo lo demás, la verdad que no me importa poco, no me importa, me importa muy poquito.
¿Aquí hay más patadas que en el césped o qué?
Bueno, parece ser.
Sí, sí, ¿no? Entre las duras, ¿no?
Lo que sí te digo es que los futbolistas no son tontos y los futbolistas preguntan y saben perfectamente lo que está ocurriendo. Y es que es un dato muy claro. Hace un mes y medio estábamos todos encantadísimos del sindicato. Ahora parece ser que porque hay movimiento interno dentro de AFE, como que se han podido despedir dos personas, ahora de repente es todo malísimo. Y no saben que al final los futbolistas saben perfectamente lo que pasa porque no se les puede engañar.
Muy bien, David Aganzo, que te llamaba especialmente por lo de los horarios y el acuerdo la decisión que ha tomado el juez Sánchez Magro sobre los partidos, y he aprovechado para preguntarte esto. Aquí estamos para escucharte. Un abrazo, presidente.
Un saludo.
Hasta luego. David Aganzo, presidente de la AFE. Hay más cosas en el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Desesperarte.
Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ven a Carrefour antes del 16 de agosto y llévate gratis una mochila Dunlop por compras superiores a 50 euros. Disponibles hasta en 6 colores diferentes. No te quedes sin la tuya. Solo hay 75.000 unidades. Solo en hipermercados Carrefour. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un viaje a Andalucía. Tenemos abierta la redacción de COPE Sevilla con noticias del Sevilla y del Betis. Y un viaje también al Carranza, que hoy era la segunda semifinal del torneo femenino que ha montado este año el Cádiz. Primero, Oliva. Hola, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Manuel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro.
He mezclado tu nombre, tu apellido, sí, con el nombre de Escalera. Y le
con el del
ya
maestro Escalera, sí, señor.
José Manuel Escalera. Hola, Escalera.
Ya... Hola, ya está preparado, buenas, también con noticias.
Isaac Oliva, muy buenas, Isaac Oliva.
Isaac Oliva. Oye, Oliva, que hemos rematado de lo de ayer. ¿Se ha hecho oficial ya lo de Ben Yedder al Mónaco y lo de Ronnie López al Sevilla?
Bueno, es sorprendente, pero no. Se está alargando más de la cuenta. Los negocios entre Sevilla y Mónaco para que Ben Yedder acabe fichando por el club del Principado y para que el portugués Ronnie López, que está en Sevilla esta noche, tal y como contábamos en el partidazo, se acabe convirtiendo en un jugador del Sevilla. Ambos ya han pasado, eso sí, los pertinentes reconocimientos médicos y ambas operaciones están pendientes aún a esta hora de la madrugada de que Sevilla y Mónaco den el ok a toda la documentación que me contaban hace tan solo unos minutos, que es muy extensa, farragosa, porque hay mucho detalle, tanto en una operación como en otra, a la hora de cerrar los contratos, que tiene que ver en algunos casos con formas de pago, en alguna otra cuestión con alguna variable de última hora, alguna letra pequeña que se quiere meter en la operación, aunque en cualquier caso me decían que lo normal es que mañana por la mañana se acaben haciendo oficial ambas operaciones. Son dos operaciones paralelas que se están haciendo entre ambos clubes para el fichaje de uno y la venta de otro, y por eso quizás se estén retrasando todos los plazos para que Ben Yedder acabe marchándose al Mónaco y en el caso de Ronnie López acabe siendo jugador del Sevilla y empiece ya a entrenar a las órdenes de Lopetegui. Así que el día ha transcurrido cerrando otras cuestiones que estaban mucho más rematadas, como la del central austríaco Wöber, que se marcha, curiosamente, medio año solo ha estado en el Sevilla. Llegó en el mercado invernal procedente del Ajax de Ámsterdam, de jugar incluso Liga de Campeones con el Ajax, y apenas ha durado 6 meses y una pretemporada con Lopetegui, en la que Lopetegui no le ha gustado nada al jugador, y al final ha decidido Monchi que antes de seguir perdiendo dinero, mejor traspasarlo rápido, y hoy mismo se ha hecho oficial la marcha de Wöber al Salzburgo de Austria, de su país, a cambio de una cantidad similar a la que pagó el Sevilla hace aproximadamente 8 meses, es decir, unos 10 millones de euros. Y luego está el asunto de Roque Mesa, que han contado los compañeros de COPE Madrid de primera hora de la tarde, el compañero Santi Duque, el asunto de que Roque Mesa, aún no es oficial, pero lo normal es que acabe llegando cedido al Leganés en la próxima temporada.
Buen fichaje para el Leganés si se concreta. Gracias, Oliva, hasta mañana.
Hasta mañana, Corro.
Escalera, la pregunta que te hago todos los días. ¿Cómo va lo de Borja Iglesias?
Pues está muchísimo más avanzado que...
Lo vamos a terminar haciendo, ¿eh? En una de estas lo hacemos.
Sí, sí, seguro que sí. Y además en el día de hoy se ha avanzado bastante, Corro. ¿Sí? Decíamos ayer que el Español estaba plantado en esos 28 millones, pero con un primer pago de 20 millones de euros. Y el Betis, que no quiere esperar más, parece que ha accedido a esa petición del Español y va a hacer un pago, un primer pago de 20 millones de euros esta temporada, nada más que rubrique el contrato del futbolista, y la próxima temporada pagará esos 8 millones de euros. Así que todo indica que el futbolista, pues si no es pasado mañana, pueda aparecer ya en Sevilla, o sea que parece difícil incluso que entre ya en la convocatoria del Español para el partido de la Europa League, y yo me atrevería a decir incluso que conociendo los Rubí y como está en forma el jugador, pues del tirón de Sevilla uno o dos entrenamientos y a ser titular el domingo ante el Valladolid. Así que el futbolista dentro de pocas horas, o a mucho tardar, como digo, el jueves, será nuevo jugador del Betis. Han avanzado muchísimo las negociaciones y el Betis ha accedido a pagar 20 millones en un primer plazo y 8 millones la próxima temporada.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Y a ver quién ha pasado a la final del Carranza. Ayer pasó el Atleti de Bilbao, que ganó 1-0 al Tacón. Hola, Rubén López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quién ha ganado la segunda semi?
El Tottenham, que se ha metido en la gran final, ha vencido al Real Betis, partido muy igualado. Lucy Quinn adelantó al conjunto inglés en la primera parte con un penalti, empató el Betis por medio de Marta Cazalla, y en la segunda parte Trialis aprovechó un error del Betis y finalmente ese gol ha dado la victoria al Tottenham, que se mete en la gran final mañana a las 10 ante el Athletic Club de Bilbao. Antes va a participar el Cádiz en su trofeo, el Cádiz femenino, que va a jugar ante el perdedor de la semifinal de hoy ante el Betis, así que mañana vamos a tener doble ración de este 65 edición histórica del Trofeo Carranza, con ese partido del Cádiz con el Betis y la gran final que van a jugar el Tottenham y el Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Rubén. Hasta mañana.
Un abrazo.
Mañana contaremos la final, la primera final histórica femenina del Trofeo Ramón de Carranza. Bueno, ha ido Carlos Ganga esta mañana a ver a los árbitros. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está con Velasco Carballo.
Sí.
Os he aplicado las normas del año que viene, no las del VAR, sino las de...
De fútbol, sí.
De fútbol internacional,
algún cambio,
¿no?,
que hay en las reglas del fútbol.
Que iremos contando poco a poco cuando empiece la temporada de tiempo de juego, que algunas ya se saben. Y luego a media tarde hemos conocido que Mediapro ha denunciado a Carlos Velasco Carballo. ¿Por qué?
Y a la Federación Española de Fútbol por una apropiación indebida del material que Mediapro tiene en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol. Recuerdo que Mediapro era la encargada de servir el VAR la temporada pasada. Bueno, pues el 15 de mayo la Federación resuelve su acuerdo con la Liga y saca a concurso la prestación del VAR. Mediapro se presenta el 8 de agosto en Las Rozas para retirar su material, pero asegura que el personal de la Federación lo impidió, no le dejó llevarse su equipo. Y un día después solo le dejó retirar 2 mesas técnicas. Así que la empresa de Jaume Roures reclama otras 7 mesas técnicas, cableado y discos de almacenamiento por un valor superior a 50.000 euros, un material que sigue en la Federación, en la Ciudad del Fútbol, y no sabemos si lo sigue utilizando la Federación estos días en las pruebas que está haciendo de partidos con el VAR y si lo va a utilizar para cuando comience la Liga.
Señor Roures, don Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Que se han quedado con cosas o qué?
Pues sí. Lo que demuestra un grado de improvisación más allá de la apropiación importante, ¿no?
Pero ¿por qué? Porque, bueno, como ha contado Carlos, hemos cambiado de operador en las imágenes del VAR, ¿no? Ojo de Halcón, creo que se llama la nueva empresa, y no las tenían ellos y se han quedado con las suyas, ¿o qué ha pasado?
Pues sí, de la misma manera que podéis ver anuncios a 3 días de que se inicie la Liga pidiendo operadores para el VAR, ¿no? Cosa que es sorprendente a 3 días que no tengan el personal, pues tampoco tiene el equipamiento y lo que han hecho es robarnos el nuestro, cosa que no es muy ética ahora que a determinada gente de la Federación le ha dado por hablar mucho de la ética, ¿no?
Me imagino, ¿ha sido admitida a trámite la denuncia contra Velasco Carballo y la Federación?
Sí.
¿Y ahora qué proceso hay? Porque ustedes reclaman ese material, ¿no?
Bueno, nosotros reclamamos ese material y reclamamos al juzgado una medida cautelar, aunque las fechas son horribles, ¿no? Pero bueno, el tema se resuelve si mañana nos dan el material, ¿eh? No, si la cosa es muy fácil, ¿no? Pero como lo hemos intentado repetidamente, incluso hoy otra vez, y no ha habido manera de que nos lo den, pues al final, ayer por la noche tuvimos que ir al juzgado.
¿Y qué dice la Federación? ¿Que no se dan? ¿Por qué?
No, que vayamos la semana que viene. Bueno, por eso, porque lo están utilizando en beneficio de otro. Vaya, es que han tomado nuestro coche prestado sin pedir permiso, por decirlo de una manera.
Reconocen que es suyo,
gráfica,
pero que lo necesitan. Reconocen que es suyo, de su empresa, señor Roures, pero que lo necesitan, ¿no?
Sí, bueno, dice, bueno, tenéis que identificar un poco más el material, que está identificadísimo, que además está etiquetadísimo y que lo conocen perfectamente, pero la última hoy ha sido, bueno, pues venid la semana que viene, es decir, cuando haya pasado la jornada, que me estoy aprovechando de todo lo vuestro. Y si tienen algún problema con la denuncia, insisto en lo que decía antes, es muy fácil, nos dan el material mañana y nosotros retiramos la denuncia. Pero mientras no pase eso, quiere decir que nos han robado el material por unos días o por el tiempo que sea.
Por lo que sabe usted, ¿va a funcionar el VAR bien?
Bueno, nosotros y la Liga, que hemos tenido reuniones con ellos, con la Federación, para dar ese servicio, porque, digamos, la Liga está, no quiero decir obligada, pero la Liga va a dar este servicio a la Federación y nosotros como operadores técnicos también hemos tenido reuniones para coordinar esto y pues les hemos llamado la atención sobre lo que consideramos que son instalaciones precarias las que están haciendo en algunos estadios, sobre la alimentación de sus equipos. Es decir, que pueden tener problemas, pero pueden tener problemas porque están trabajando muy mal en lo que a ellos les concierne. Nosotros, lógicamente, bueno, la Liga, porque nosotros trabajamos para la Liga, les va a facilitar la señal, las señales de los partidos, como se las facilitan a otros clientes como las federaciones nacionales, hay las televisiones nacionales, las internacionales, etcétera, etcétera. Digamos que lo tendrán todo a su disposición. Si después hay problemas, que no quieran sacarse las encima.
Nosotros, digo el espectador, nosotros si va mal algo nos vamos a enterar o puede fallar algo que no detectemos el ojo del aficionado.
Bueno, mientras no haya jugadas conflictivas, también depende del partido, porque cada partido, pues en diferentes partidos hay diferentes números de cámaras, por tanto hay diferentes posibilidades de captar las jugadas conflictivas en toda su amplitud o desde diferentes ángulos, pero esto, digamos, estará a su disposición. Si se va a percibir, pues depende de la jugada, depende de lo confusa que pueda ser y depende de si la gente que han contratado, porque insisto en lo de los anuncios, o sea, ver hoy anuncios pidiendo personal y que hable algo de inglés, porque si hay problemas tienen que hablar con alguien de Londres que les dirá cómo resolverlos, no sé, a mí muy, muy profesional y muy serio no me parece.
¿Dónde,
por tanto,
¿dónde ha visto
lo que pueda ocurrir? Sí.
¿Dónde ha visto los anuncios, señor Robles?
Hay anuncios, hoy había anuncios en español y hay un anuncio en YouTube desde hace días pidiendo...
Cuando dice operadores, ¿operadores de qué? ¿De cámara o...?
De bar.
Operadores de bar. ¿De los que están en la sala BOR, de los que manejan los realizadores?
O los que pueden... Es que yo creo que ellos van a hacer una combinación entre Las Rozas y diferentes estadios donde tendrán allí... algún camión para hacerlo.
En las unidades móviles, ¿no?
Desde los estadios. Entonces, de todos esos sitios tiene que haber gente que sepa de qué va, que haya hecho una serie de ejercicios. Bueno, vaya que sepa de qué va. En el sector, nosotros, digamos, el sector del servicio audiovisual en España es muy amplio y de mucha categoría. Y por eso me extraña que estemos a estas alturas buscando...
Hombre, pues sí, porque sí quedan tres días para que empiece la liga, sí, parece raro. Este año es primera y segunda, recuerdo que es en primera y en segunda división. Veo que no se fía mucho del VAR nuevo, observo.
No, bueno, no me fío de los responsables de la federación, porque lo que va a ocurrir es que cuando ellos tengan un problema van a decir que es culpa nuestra, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir. Quiero recordar lo que pasó en la final de la Copa de África, ¿no?
Menudo escándalo.
Que no funcionó el VAR, que el partido se tuvo que suspender, etcétera, etcétera, y no estábamos nosotros ahí.
¿Era esta empresa que va a llevar el VAR ahora en España o era otra?
Sí, era
esta.
Entonces, no han dado mucha explicación de lo que les ocurrió allí.
Vale.
Lo que les ocurrió es que no funcionó lo suyo. Bueno, pues si pasa algo de esto en esta jornada, que quiero recordar que entre primera y segunda son 21 partidos, que son muchos partidos, pues lo que puedo garantizar es que la culpa no será nuestra.
Estaremos atentos.
¿Por qué? Porque, perdona, solo quería...
Sí.
No sé, yo puedo no ser muy de misa, pero nosotros cubrimos los viajes del Papa y las jornadas mundiales de la juventud por todo el mundo, en Colombia, en Polonia, en Madrid, en Río de Janeiro, perfectamente, sin ninguna queja. Incluso hacemos bodas reales y cosas de estas sin ninguna queja por parte de nadie. O sea,
sí, que son profesionales.
Que si alguien se queja el lunes, la culpa ya te puedo garantizar que no, que nuestra no será.
Bueno, hablé con usted, esto me ha quedado clarísimo, todo lo que ha dicho, que hablé con usted antes de la decisión del juez Sánchez Magro, y dijo entonces que, porque fue usted además uno de los testigos que fue a contar cómo veía su experiencia, dijo que si no se jugaba viernes y lunes, cifraba en 600 millones de euros de pérdida para el fútbol español. La decisión de jugar viernes, sábado y domingo de manera momentánea o cautelar, ¿qué le parece?
Bueno, pues me parece un poco chapuza, porque, a ver, cuando alguien pide una medida cautelar es para que, mientras no se resuelve el fondo del asunto, no haya daños irreparables, ¿no? En este caso, pues, se estaría perdiendo dinero y este dinero no se recuperaría, digamos, si dentro de un año pues dice, no, la razón la tiene la Liga, ¿vale? Pero el dinero que he perdido yo durante este año, la Liga no lo recupera. Si se juega el lunes, la federación no tiene ningún daño. le podrá gustar, no gustar, podrá estar en contra, todo lo que sea, etcétera. Pero daño no sufre ninguno, no pierde el dinero. No hay un daño irreparable que dentro de un año, si le dan la razón, diga a mí, mire usted lo mucho que he sufrido y el daño que he recibido. No, eso no existe.
Así lo entendí yo en ese momento, cuando hablé con usted. Es que así lo entendí. Digamos, bueno, pero ha tomado una decisión el juez
yo
también.
Yo no soy juez ni comentarista taurino.
Sí.
Eso lo he dicho con segundas. Pero vaya, para eso son las medidas cautelares. Por tanto, se causa un daño a la liga sin ninguna razón.
Ya.
Pura y simplemente, digamos, por un capricho, porque al final, que no se juegue el lunes porque es muy malo, ¿vale? ¿Y por qué se juega el martes? ¿Por qué la Copa se juega el martes? ¿La gente va a ir a los partidos de Copa el martes y no va a ir a los partidos de Liga el lunes? ¿La gente va a ir a las jornadas intersemanales de Liga que se juegan martes, miércoles y jueves? ¿Ese martes va a ir, pero no quieren ir el lunes? Esto es un sinsentido, ¿no? ¿No? Y cuando estás hablando de una industria con centenares de miles de puestos de trabajo, un 1,5% del Producto Interior Bruto de España, pues hay que ser un poco más serio. El fútbol, ya sé que es una cosa que aparece a veces como frívola, pero no debería serlo y, por tanto, no nos lo debemos tomar así, porque los propietarios de los clubes invierten mucho dinero y, por tanto, esas inversiones hay que protegerlas y defenderlas, no cambiarlas por caprichos, solo cuando se tengan que cambiar de verdad por razones de ciertas,
¿sabe,
¿no?
¿Sabe lo que ha pasado mientras estábamos hablando? Justo cuando estábamos hablando, puede creer que es una casualidad, pero acaban de eliminar el anuncio de YouTube.
Bueno, estaba corre por las redes desde hace días.
Pero digo que no sé, que ha pasado en ese momento, que ha dicho usted el anuncio de YouTube tal y no sé qué, y me ha informado a Real Madrid.
¿Lo habíais visto o no?
Sí, tenemos, vale, tenemos la captura.
Que,
hombre, sí.
Que no, exacto, que es no que, me claro, estaba inventando nada.
Sí, tenemos la captura.
No, pero es que es tan ridículo que lo que me extraña es que haya estado tantos días. Y es como si ahora vosotros ponéis un anuncio en YouTube diciendo, oye, que va a empezar la temporada. Hay gente, hay comentaristas, alguien que sepa comentar partidos de fútbol, ¿no?
Sí, algo parecido. Bueno, señor Robles, que le agradezco mucho la conversación, me ha quedado claro unos cuantos temas. Estamos pendientes del bar el fin de semana. A lo mejor pasan cosas, vamos a ver si funciona todo bien. ¿Qué dices, Álvaro? ¿Que vienes con el anuncio aquí o qué? Sí, ¿qué pasa? Este es el anuncio que...
De los partidos, ¿cuáles son las condiciones que ofrecemos? Y de esa manera podéis pensarlo y enviarme un correo si estáis interesados y si las condiciones...
Este es el anuncio previo, el que han eliminado. Este es el que han eliminado. Vale.
Pues un típico día...
Lo teníamos, Rubres. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, día. Chao. Y hasta ahora nos escucha el mejor entrenador de la liga pasada. Lo dice el premio Miguel Muñoz, que entregó Marca. Se lo dio a José Bordalás, entrenador del Getafe. Entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, eso ya no se lo quita nadie, ¿eh? El mejor entrenador del año pasado no se lo quita nadie.
Bueno, la verdad es que fue algo increíble para mí, que bueno, soy una persona sencilla, humilde, y en una liga como la española y con los magníficos entrenadores que tenemos, pues la verdad es que, bueno, solo tengo palabras de agradecimiento y la verdad es que, bueno, pues se ha reconocido el trabajo del equipo y el trabajo de todos. Es un premio para absolutamente para todos. Sin los protagonistas, que son los futbolistas, pues es difícil que los entrenadores consigamos conseguir estos premios.
¿Lo tiene encima de la tele? Bueno, encima de la tele ya no, porque son planas, ya no se pueden poner los premios, ¿no? Pero lo tiene en buen sitio, ¿no?
Sí, bueno, buen sitio, todavía no me hicieron entrega. Bueno,
es verdad que es ahora la gala, es verdad, tienes razón, sí, que ahora es la gala.
Pero sí, lo guardaré con mucho cariño y como algo increíble.
¿Qué tal las vacaciones? Bueno, ya es que están olvidadas, ¿no? Porque ya lleva trabajando un montón de tiempo, las vacaciones olvidadas, ¿no?
Sí, por supuesto, se pasan muy
muy rápido, la verdad.
¿Cargó las pilas? Esto que dice, ¿te has cargado las pilas? Que
yo... Eso se dice, ¿sí? Pero yo creo que los entrenadores nunca llegas a desconectar por completo.
Sí.
Siempre, bueno, pues tienes inquietudes, luego, bueno, pues se habló mucho de mi continuidad o no, sí, en el equipo, y luego, bueno, pues al final tienes que trabajar con la confección de la plantilla, que no es sencillo, ¿no? Sí. Para los grandes es difícil, imagínate, para los equipos modestos como el nuestro.
Sí, ¿hubo algo muy cercano a que uno fuera el Getafe que le hiciera dudar al entrenador del Getafe?
Bueno, si no dudar, sí que, bueno, pues hubo interés de otros clubes, y la verdad es que yo le dije a mi agente que no quería que me trasladase nada hasta que, bueno, pues el equipo acabase el campeonato y supiéramos dónde estamos. Y que es verdad que al final del campeonato, pues sí que me lo trasladó, y me trasladó las propuestas y, pues, el interés de otros equipos, pero bueno, al final el interés del Getafe fue enorme, fue muy grande, y la verdad es que he estado feliz estos años y decidí por la continuidad.
Cuando se estaba hablando tanto de que iba a seguir o no, un día me encontré al presidente Ángel Torres, y él estaba la verdad que estaba dolido porque en la prensa se hablara tanto de que se podía ir Bordalás, y me dijo esa noche, me dijo, y lo tengo hecho. Digo, ¿por qué no lo dice? Dice, no, porque lo voy a decir y tal. Pero le dolía de verdad que se fuera, porque él sentía que era parte de, como es, además, parte del éxito, que le hubiera ido también a Bordalás, y no quería perderte.
Es normal, bueno, es normal. Yo creo que el reconocimiento es mutuo. Y bueno, igual que mi presidente está agradecido de mi dedicación, de mi compromiso y bueno, por supuesto, al final de los objetivos que se han conseguido, ¿no? En el club, yo estoy muy agradecido por su interés, el día que ha puesto por mí y por el comportamiento que ha tenido día a día conmigo, ¿no? La verdad es que el agradecimiento yo creo que es mutuo.
¿El mensaje cuál es a la gente? Porque claro, cuando uno ha hecho una gran temporada, casi un milagro deportivo, meter al Getafe casi en la Liga de Campeones, es muy difícil superarlo. Cuando se plantea uno, se dice, hombre, mejorar lo que he hecho va a ser difícil. Y además tengo una proposición seguramente de un equipo que me pague más y que tenga otra aspiración. ¿Cuál es el mensaje de este año para el aficionado del Getafe? Oye, ¿lo del año pasado no os penséis que va a pasar todos los años o qué es lo que dice?
Bueno, yo creo que nosotros no podemos dar un mensaje muy ambicioso. Esa es la realidad. Lo que sí que
de euforia, ¿no? Uno de euforia no se puede dar.
No, ni mucho menos. Pero eso lo sabe, yo creo que es consciente el aficionado del Getafe. Mm. Lo que sí que sabe el aficionado del Getafe, que el equipo pues va a ser un equipo que lo va a dar absolutamente todo, que va a intentar competir, hacer las cosas bien, intentar dar un buen espectáculo, como lo que ha hecho estas dos últimas temporadas en Primera División. Y bueno, el día a día nos irá marcando. No nos marcamos objetivos a medio ni a largo plazo. Yo creo que es un error. Es un error para... A veces para los equipos pequeños. Los grandes sí que está claro que tienen esos objetivos, y por potencial, por historia, por masa social, pues es normal que sus objetivos sean muy muy grandes, enormes y muy ambiciosos. Pero nosotros no podemos obviar la realidad de lo que somos.
Hoy han hecho Echeita. Lo ha anunciado oficialmente el club. ¿Le falta mucho? Se habla en medio centro, que le falta un jugador
de
banda, ¿no?
Un par de cosas,
¿no?
Sí, un par de cosas para, bueno, terminar de completar una plantilla que este año, con tres competiciones, pues va a ser una temporada muy muy exigente. Yo creo que todos somos conscientes, mi presidente lo ha entendido, el director deportivo también lo entiende así. Y todos lo entendemos así. A partir de una vez que acabe el parón que tenemos a partir de la tercera jornada, pues ahí vamos a jugar sábado, o sea, fin de semana, miércoles, fin de semana. Vamos a jugar 7 partidos de manera consecutiva, y va a ser, una vez que empiece la Europa League, pues muy dura, muy exigente, y necesitamos una plantilla con un número importante de efectivos para no que no nos ocurra lo que les ocurrió temporadas atrás a otros equipos, ¿no?
Sí, equipos que se han metido en Champions, que están en la mente de todos, la Real, recuerdo, el Celta, que tuvieron problemas luego. Meterte sí, en Europa bueno, es muy exigente.
Acabaron descendiendo.
Sí, sí, o sea, sí.
Que es muy, muy exigente. La Europa League, bueno, pues casi siempre se juega jueves. Puedes llegar un viaje largo al día siguiente y tener que jugar el sábado. Y nada nos puede desviar de la realidad, que en nuestra realidad sí, sí. Es la
puede
la
jugar liga. Puede jugar el jueves fuera en Europa, a lo mejor a miles de kilómetros, porque la Europa League sí. Tiene equipos muy muy de equipos del este muy lejanos, y jugar fuera de casa el sábado y es un riesgo absoluto para los equipos, o sea, condiciona mucho la temporada,
condiciona muchísimo, y no tener prácticamente tiempo ni siquiera para preparar el partido que juegas ese sí, fin de sí, semana, total, por lo tanto total. Necesitas un número de efectivos de un nivel muy parejo, y eso para un equipo modesto como Getafe pues no es sencillo. Entonces bueno, por eso esta pretemporada y este mercado de fichajes y de incorporaciones es muy importante que nos equivoquemos lo menos posible.
Bueno, que no le han quitado nada así importante, que yo recuerde. Es evidente que Llené es un pasillo de seguridad, que decía Luis Aragonés para usted. Massimo lo hicieron muy pronto. Los delanteros ha añadido uno más a los que tenía. O sea, así cosas importantes no le han quitado.
No, en principio no. Y estamos muy contentos porque, bueno, el club lo entiende que estamos, como he dicho anteriormente, en una temporada muy importante y de mucha exigencia, muy bonita, porque es muy bonito poder disfrutar de nuevo la competición europea, es muy bonito para el fútbol español, es muy bonito para un equipo de Madrid, es muy bonito para nuestra afición, y pero bueno, no hay que obviar que va a ser muy exigente, y la verdad es que mantener al núcleo importante de la plantilla es muy importante.
Bueno, Andrea Cucurella, que me da la impresión de que le interesaba mucho al entrenador y creo que lo va a utilizar mucho. Fajir, que se tuvo que ir por un problema personal y es balón parado muy importante para Bordalás, ¿me equivoco?
Así es.
Es muy, muy importante.
Y de hecho nosotros lo echamos de menos la temporada pasada. Nosotros hace dos temporadas con Fajir en el equipo pues nos ayudó mucho en el balón parado. El equipo hizo, si no recuerdo mal, 11, 13 goles a balón parado y muchas de las acciones fueron ejecutadas por Fajir, y nos dio muchísimo. La temporada pasada se redujo sensiblemente las acciones, no las acciones, sino el balón parado, la efectividad, y tener un especialista pues siempre es muy importante, ¿no? Y Fajir nos va a dar, aparte de eso, pues es un jugador que me conoce, que conoce a la mayoría de sus compañeros, que ha llegado y bueno, no tiene que entender lo que es el juego del equipo, lo que es el comportamiento interno del equipo, y la verdad es que estamos muy contentos con su incorporación.
Bueno, que ha empezado, le metió 4-1 a un equipo de Liga de Campeones que está un poco metiendo miedo a los demás, ¿no? O no le da mucha importancia
no,
a eso.
No. Para mí, sinceramente, la pretemporada no es importante en cuanto a resultados. De hecho, yo siempre digo que me gustaría perder todos los partidos de pretemporada, sinceramente. Yo recuerdo una temporada, y es algo anecdótico, en Vitoria, cuando dirigía ¿sí? al Deportivo Alavés, que en pretemporada perdimos todos los partidos y todo el mundo estaba alarmado, asustado, y yo les dije tranquilos, que no pasa absolutamente nada, que esto es bueno, ya verás cómo
y salió bien, ¿no?
Inicia el campeonato con mucha alerta, muy despiertos, y la verdad es que luego, bueno, pues afortunadamente la temporada fue fantástica, acabamos ascendiendo y bueno, la experiencia mía me dice que la pretemporada no es, los resultados no son importantes, son las sensaciones.
Bueno, me parece bien que bueno, y el domingo un toro grande, no sé qué ganadería, pero esto es un torazo, el Atlético de Madrid es un toro. Esto ya no es el equipo del pueblo, Bordalás.
No, es un grande, es un equipo, bueno, nos hubiera gustado sinceramente que en la primera jornada hubiese sido, sin menospreciar lógicamente a ningún equipo, porque cualquier equipo de la Liga Española es dificilísimo, es complicado, con un nivel altísimo, pero bueno, el Atlético de Madrid en estos momentos es un grande, con un magnífico entrenador y con una plantilla increíble. Y
ahora Rodrigo encima. Toma, el as de basto y el de oro. Toma, te pongo encima de la mesa, ¿no?
Sí, un
Miura, sin duda.
Sí, sí, muy buenos jugadores. ¿La habrá visto, no? ¿Algún partido? Sí, no sé si sí. El de la Juve, por ejemplo, vio el partido de la Juve.
Sí, sí, nada, un equipazo, un equipo con... Bueno, pues se ha juntado, ahora tiene un talento increíble, un equipo con un orden muy grande, con unas prestaciones enormes, que compite a un nivel altísimo y bueno, a todo eso hay que añadir pues el talento que se le va sumando temporada tras temporada y al final pues va a ser un equipo que va a competir con los grandes sin ninguna duda.
El chaval de los 126 tiene buena pinta, ¿no?
Muy buena pinta y la verdad es que con lo joven que es, el talento, el atrevimiento, bueno, sin duda será un jugador enorme, ya lo es, pero sin duda con lo joven que es seguirá creciendo con su entrenador, con su equipo, con sus compañeros, con la experiencia de muchos de sus compañeros y afortunadamente podremos disfrutar de un magnífico jugador.
Bueno, no hace falta que se lo diga, no le gana el Getafe, no es ni Bordalán ni los jugadores que están, no le gana el Getafe a Simeone, no es que no le gane, es que no le hace un gol, esto es un reto.
No, la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, no es fácil, ya de por sí no es fácil y bueno, los números en las últimas temporadas pues así lo dejan muy claro. No es fácil ganar, no es fácil marcarle gol al Atleti.
¿Le tiene picado eso o qué?
No, a mí sinceramente no. A mí lo que me preocupa es el resultado, la clasificación final del equipo y los objetivos. A mí el hecho de que, bueno, con todo un equipo del nivel del Atleti pues haya ocurrido eso históricamente... tampoco es lo que más me preocupa.
Si gana el resto de partidos no le preocupa, ¿no?
Por supuesto que no, eso forma parte de la historia y a veces sí. Pues se dan este tipo de resultados, pero no, nosotros no pensamos en lo que ocurrió temporadas atrás, sino en el comienzo de este campeonato, en el partido del próximo domingo, que sabemos que va a ser un partido dificilísimo, complicadísimo, pero bueno, con ganas e ilusión de iniciar el campeonato.
Muy bien, entrenador, le agradezco la charla, que no hace falta que le diga que la afición de Getafe está entregadísima a usted, que pues soldados de Bordalás se dice, y es así, le creen ciegamente en lo que hace Bordalás. Tiene un buen equipo, tiene un reto mayúsculo, que es afrontar las tres competiciones, la Vuelta a Europa, que es un difícil toro también. Y bueno, a ver si lo pasamos bien, a ver qué es capaz de aportarle al Getafe esta temporada, que después del año pasado la gente tiene muchas ganas de ver al Getafe.
Seguro que disfrutaremos. Muchísimas gracias.
Entrenador, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Entrenador del Getafe, que el domingo a las 10 de la noche debuta en la Liga contra el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.